Servicio matutino 26 de junio de 2022. Mateo 3, versículos del 13 al 17. El bautismo de Jesús. Introducción. Quizás mis días favoritos en la vida de la iglesia son los días que bautizamos a la gente. Es tan maravilloso escuchar a la gente dar testimonio del poder salvador del Señor Jesucristo y luego verlos bautizarse. Habiendo oído hablar de su arrepentimiento y fe, y luego verlos bautizados en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es maravilloso. Y en los últimos 5 años hemos tenido la bendición de ver a más de 60 personas pasar por las aguas del bautismo en Harper, con otros planificados para las próximas semanas y meses. Cuando vemos los bautismos, recordamos su simbolismo. Cuando la persona desciende dentro y debajo del agua, recordamos la muerte de su antiguo yo, la limpieza de su pecado. A medida que emergen del agua, se nos recuerda su nueva vida en Cristo. Nos recuerda nuestro propio bautismo, donde ellos están. Nosotros nos paramos una vez, haciendo la misma confesión. Los días de bautismo son simplemente días maravillosos. Hoy no tenemos ningún bautismo, pero podemos ver el bautismo de Jesús como lo encontramos descrito en Mateo 3. Ahora, eso genera todo tipo de preguntas, ¿no es así? ¿Por qué se bautizó Jesús? Era hijo de Dios sin pecado. ¿Por qué quería ser bautizado? Bueno, esto es lo que vamos a explorar esta mañana, que aprendemos del bautismo de Jesús. Contexto. Como saben, estamos trabajando en los primeros 7 capítulos del Evangelio de Mateo y los primeros 2 capítulos nos hablan del nacimiento y la primera parte de la vida de Jesús. Y luego, el capítulo 3 avanzará rápidamente, la acción, casi 30 años, a la primera parte del ministerio público de Jesús. La semana pasada, en los versículos del 1 al 12, se nos presentó a Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo. Vino con un mensaje de arrepentimiento para preparar el camino del Señor. Recuerde que notamos que Juan estaba cumpliendo el papel de precursor, profetizando en Malaquías e Isaías. Hablaba con franqueza y llamó a la gente a arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Habló claramente sobre el pecado y la gente venía a él buscando el bautismo en arrepentimiento por su pecado. Ya no depender de su judaísmo étnico. A medida que venían, no los señaló a sí mismos, sino al que estaba por venir. Él dijo en el versículo 11, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es en este contexto que Jesús viene para el bautismo. ¿Por qué vino para el bautismo? ¿Qué significaba? ¿Qué podemos aprender del bautismo del Señor Jesús? Bueno, hay un sentido en el que su bautismo nos mostró las mismas cosas que su nacimiento nos mostró en el capítulo 1. ¿Qué tenemos en su nacimiento? Tenemos su humildad de que la segunda persona de la Deidad se dignaría a nacer como un bebé humano. Luego, en el sueño dado a José, también se nos da su identidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Y su misión llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el capítulo 1 tenemos humildad, misión e identidad. Y al mirar estos breves versículos que tratan de su bautismo, creo que vemos nuevamente su humildad, su misión y su identidad. Así que fíjate en primer lugar la humildad de Jesús. Las multitudes han estado viniendo a Juan para el bautismo. Y luego en el versículo 13 leemos que Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. El Señor Jesús no necesitaba el bautismo de Juan. Él era el Hijo sin pecado del Dios viviente. Él fue el dador del verdadero bautismo del Espíritu Santo del que habló Juan en el versículo 11. No necesitaba el bautismo de Juan, pero se sometió a él para cumplir el plan de Dios. Ahora, cuando pensamos en el Señor Jesús yendo a buscar el bautismo de Juan, nos plantean preguntas, pero realmente no captamos el sentido completo de la conmoción. Verá, la cultura israelita mediterránea del primer siglo habría tenido un fuerte sentido de la dinámica de honor-vergüenza. Sé que muchos de ustedes que han venido a Escocia desde lugares como Irán, Kurdistán, Pakistán, Afganistán, India, habrán venido de culturas donde hay un honor muy fuerte. La dinámica de la vergüenza y de perseverar el honor y evitar la vergüenza es muy importante en tales culturas. Hay una dinámica de honor, vergüenza, es en este bautismo que a menudo nosotros de las culturas occidentales de correcto e incorrecto o culturas occidentales de culpa, inocencia a menudo, pasamos por alto. El Señor Jesús está renunciando a su legítimo honor para abrazar la vergüenza de los demás. El Señor Jesús está entrando en un acto de humildad pública. Y Juan el Bautista es desafiado por ello. Él ve el problema en el versículo 14. Juan se lo hubiera impedido diciendo, «Necesito ser bautizado por ti, pero ¿vienes a mí?». Juan reconoció que el Señor Jesús era de mayor estatus que él, más grande que él, que el Señor Jesús era digno de toda gloria y honra. Juan reconoció realmente no debería ser así. Juan sabía que el Señor Jesús había venido a bautizar con el Espíritu. Aunque Juan tenía una fuerte experiencia de la obra del Espíritu en su vida, quería el bautismo desde el Señor Jesús, el bautismo que da el Señor Jesús. Pero aunque el Señor Jesús no tenía pecado, se rebaja a abrazar el bautismo de arrepentimiento del pecador. En su bautismo vemos la humildad del Señor Jesucristo, toda su vida y su misterio. Y su ministerio se caracterizó por una gentil humildad. Estaba preparado para dejar de lado su propio honor y abrazar la vergüenza de los demás. ¿Recuerdas lo que Pablo escribió a los filipenses cuando animó al pueblo de Dios a tener la misma mentalidad que el Señor Jesucristo? Por tanto, si siente algún estímulo en su unión con Cristo Jesús, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, lléneme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No haga nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la del Señor Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. El punto de Pablo es que el pueblo del Señor Jesucristo debe responder al humilde ejemplo del Señor Cristo Jesús. Lo ilustra no con el bautismo del Señor Jesús, sino con su encarnación. El Señor Jesús es por naturaleza Dios, pero se hizo nada, tomó la naturaleza de siervo y se hizo hombre. No se aferró a su honor como Dios todopoderoso, abrazó la vergüenza de ser hombre. Aquí, en su bautismo, adopta el mismo enfoque. Él se inclina, se rebaja a sí mismo, se aleja de su legítimo honor y abraza la vergüenza de los demás. Él está en el agua listo para abrazar el bautismo del pecador, así como colgaba de la cruz abrazando el castigo del pecador. En su bautismo vemos la humildad del Señor Jesucristo, la misión del Señor Jesús. Como ya hemos notado, Juan se mostró recio a bautizar al Señor Jesús. Podía ver la humildad de ello, casi lo inapropiado de ello, y se lo expresó a Jesús. En el versículo 15 encontramos la respuesta del Señor Jesús. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. En esta pequeña frase, el Señor Jesús señala el propósito de su bautismo, la razón de su bautismo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. En esta pequeña frase obtenemos un indicador significado de su misión. Debo haber leído este pasaje miles de veces a lo largo de los años, pero creo que nunca le presté la suficiente atención a las palabras "nos conviene cumplir" en el versículo 15. Pues nos conviene cumplir con lo que es justo. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con nos? Pues puede ser nos seamos el Señor Jesús y Juan el Bautista, y que sea una declaración de la autenticidad del ministerio de Juan y del bautismo de Juan. Es el plan de Dios que se cumple cuando el Mesías se une al precursor mesiánico en el agua, autentica el mensaje de Juan y el ministerio de Juan. Lo que dices es cierto. Juan, el reino está cerca. Es hora de arrepentirse. Puede ser que sea un acto de consagración para el ministerio. En Números 8 leemos que cuando el sacerdote llegaba a la edad en que estaba a punto de comenzar su servicio, pasaba por lavados como señal de consagración, una señal de inicio de servicio. Y aquí el Señor Jesucristo está, en cierto sentido, comenzando su ministerio público. Pero me pregunté si el nos no se relaciona con Jesús y Juan el Bautista, sino con Jesús y su pueblo. Tal vez nos sea Jesús y toda la gente que viene por el bautismo. Craig Kinner sugiere que este bautismo probablemente representa la identificación final del Señor Jesús con Israel en etapa culminante de su historia, confesando sus pecados para prepararse para el reino. Si eso es correcto, entonces el bautismo del Señor Jesús es como su muerte venidera. Es vicario, es abrazado por el nombre de otras personas con las que el Padre lo ha llamado a identificarse. Amén. Aquí mismo, al comienzo mismo de su ministerio público, hay una anticipación simbólica de su pleno y profundo bautismo en la cruz que se avecina en el futuro. El bautismo en agua apuntaba que él se identificaba con su pueblo y el bautismo en la cruz. Y en esa cruz el Señor Jesús probaría la ira de Dios y proveería a todo aquel que invocare su nombre la misericordia de Dios. Así como en la cruz se identificó plenamente con los pecados de su pueblo, así como en la cruz cargó con los pecados de muchos, fue justo aquí al comienzo de su ministerio que él, como dice Michael Green, puso su mano en ese asombroso arado al someterse a su símbolo, el bautismo en el Jordán. En su bautismo en el Jordán, se estaba identificando con hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. Toda la misión del Señor Jesús fue sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De eso se trata la misión de rescate. Se identificó con los pecadores mucho antes de llamar a los pecadores a identificarse con Él. Jesucristo no tenía necesidad de arrepentimiento ni necesidad de perdón. Sin embargo, descendió al agua para ponerse en el lugar del pecador. No había hecho nada malo, pero murió en lugar de los pecadores. Se identificó con hombres y mujeres en su relación con Dios, como pecadores, tal como lo hizo en la cruz. ¿Por qué el Señor Jesús consistió en un bautismo que se trataba de arrepentimiento y perdón de pecados? Lo hizo para estar en lugar del pecador, como un día colgaría en la cruz en un lugar del pecador. Lo hizo para identificarse con nosotros. ¿Puedes imaginar eso? El Señor de gloria, Dios en carne, identificándose con pecadores como nosotros para parado en nuestro lugar. Así, en su bautismo, obtenemos un indicador de la sumisión del Señor Jesús. Note el tercer lugar en su bautismo, vemos la identidad del Señor Jesús. El significado del bautismo se ve en los eventos que lo siguieron inmediatamente. Juan bautizó al Señor Jesús, se hizo inmediatamente. El Señor Jesús salió del agua y sucedieron algunas cosas increíblemente asombrosas. Echa un vistazo a los versículos 16 y 17. Tan pronto como el Señor Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: "Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él". Bueno, primero veamos: y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. ¿Qué es todo esto? Quizás hay una serie de razones por las que el Espíritu descendió sobre el Señor Jesús en este momento, pero lo primero que hay que enfatizar es que esta no fue la primera experiencia del Señor Jesús de la obra del Espíritu en su vida. Hasta ahora, en el Evangelio de Mateo, se ha esforzado mucho en demostrar que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y que en verdad era el Hijo de Dios. Su bautismo fue en efecto una declaración pública de lo que siempre había sido el caso. Esta fue una unción del Señor Jesús por el Espíritu. Esta unción por el Espíritu no es Jesús recibiendo más del Espíritu. Eso no hubiera sido posible en efecto. Este es el Espíritu que marca y consagra la entrada del Señor Jesús en su ministerio público. Y él fue el cumplimiento de la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Se estaba identificando a sí mismo como el esperado profeta de Dios. Entrar en su ministerio público fue una experiencia para el Señor Jesús en la fragilidad de su humanidad. Necesitaba el poder del Espíritu para poder soportar todo lo que estaba por venir. El Señor Jesús vivió en la tierra y ministró en el poder del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo. Sinclair Ferguson sugiere que este descenso apocalíptico del Espíritu se trata esencialmente de equipar al Señor Jesús para el conflicto que se avecina. Está siendo sellado y asegurado de su identidad, misión y llamado. Ferguson dice: en la experiencia del Señor Jesús, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios cooperan para producir una seguridad inexpugnable de su propia identidad. y ministerio como Hijo de Dios y siervo sufriente, Mesías, la manifestación física del Espíritu y la voz audible son un sello sobre él. En este sentido, la venida del Espíritu y la nueva experiencia del Señor Jesús tiene de él, sirven para asegurarse al Señor Jesús el amor del Padre y la realidad de la filiación que ha de expresar en su disposición a sufrir como siervo del Señor. Amén. Ahora bien, si Jesús dependía del ministerio del Espíritu Santo mientras se ocupaba de asegurar nuestra salvación, ¿cuánto más dependemos nosotros del Espíritu Santo para la vida y el ministerio? No tenemos los recursos que necesitamos para santificación personal. No tenemos los recursos que necesitamos para la vida y el ministerio. Es imposible que lo hagamos nosotros. Dependemos totalmente del Espíritu Santo. Es por eso que el entusiasmo, el ingenio y la energía personal solo pueden llevar hasta cierto punto, pero no lo suficientemente lejos. Es la obra del Espíritu lo que necesitamos en nosotros. Dependemos totalmente de Él. Por eso, es buena noticia que la venida del Espíritu sobre el Señor Jesús fue también prenda de lo que estaba por venir. Juan informó al Señor Jesús también, dijo, que había venido a bautizar a su pueblo con el Espíritu Santo. Esta fue una promesa de cara a Pentecostés de que este don del Espíritu Santo se daría. Y ahora, después de Pentecostés, nuestro bautismo no es prenda del Espíritu que será dado, sino que es un testimonio de que el Espíritu ha sido dado. Él vive en nosotros y necesitamos vivir vidas empoderadas en Él, el Espíritu Santo de Dios. Mateo nos dice que el Espíritu descendió sobre el Señor como paloma. La mayoría de los comentaristas sugieren que esto apunta a Génesis 8, versículo 8 al 12. Cuando después del diluvio Noé envió una paloma en busca del nuevo mundo. Cuando la paloma regresó con una hoja de olivo, estaba claro que el nuevo mundo estaba emergiendo. Cuando la paloma se posaba sobre el Señor Jesucristo, vemos que Él es el portador de la era del reino que Juan ha estado proclamando. Entonces, el Espíritu desciende sobre el Señor Jesús como una paloma que viene a posarse sobre Él. Luego tenemos el versículo 17. He aquí una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Esta es una de las tres voces que apuntan a la identidad del Señor Jesucristo. La primera es la voz de la Escritura que encontramos en el capítulo 1, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La segunda voz profética en el desierto cumplida en Juan capítulo 3:33, voz que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Amén. Luego, esta tercera voz celestial, todos dando fe de la identidad del Señor Jesucristo, la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Lo que se dice recoge también la voz bíblica del pasado. Se basa en Salmos 2. Es Salmos mesiánicos que declara, este es mi Hijo. Un Salmo de entornación, anunciando aquí la entornación mesiánica de Jesús. También hay ecos en Isaías 42:1, cuando el Señor Jesús identifica con el siervo en Isaías 42:1. Dice, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Cuando Mateo citó directamente ese versículo, usó su propia traducción en Mateo 12:18, haciendo un paralelo directo con lo que había dicho la voz del cielo. Eche un vistazo en Mateo 12:18 y compárelo con el 3:17. Mateo 3:17 dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a los gentiles. El uso de amado y complacido muestra que Mateo fue muy claro en que el Señor Jesús era el siervo suficiente de Isaías. Se declara la identidad del Señor Jesús. Muestra cuán central es el Señor Jesús en el corazón del Padre y en sus planes. Es imposible rechazar al Señor Jesús y aún así agradar al Padre. Jesús no es simplemente un profeta entre muchos. Él es la máxima revelación de Dios, su Hijo amado. Este Señor Jesús que se humilla es también el gobernante supremo que traerá la paz y la justicia. Cuando vemos que el mundo lo odia, burlándose de él o negándolo, debemos recordar que el Padre no lo ve de esa manera. Él es el Hijo amado. Y cada vez que vemos que el mundo lo desprecia, debemos recordar que el Padre lo ama. Si estás en Cristo, si habéis confiado en el Señor Jesucristo y lo habéis abrazado como Señor y Salvador, entonces el Padre Celestial también se deleita en vosotros, como se deleita en su Hijo, porque habéis llegado a ser hermanos, hermanas en Cristo, si os habéis unido a Cristo. Este es quien es Él, el Hijo amado de Dios Padre. Conclusión. Para Jesús, entonces, la declaración del cielo y el descenso del Espíritu están actuando como marcas de filiación y seguridad, dando testimonio con su Espíritu de que Él es de hecho el Hijo de Dios. Esta seguridad y sello fueron esenciales para llevarlo hasta la cruz y su muerte sacrificial. Aquí, en su bautismo, vemos una expresión trinitaria: el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, dirigida a asegurarse su afiliación y sellarlo para todo lo que está por venir. Y podemos dar un paso atrás y maravillarnos, dar un paso atrás y maravillarse ante la imagen del Señor Jesús, el Hijo muy amado, parado en el agua identificándose con su pueblo en el bautismo de los pecadores, así como seguramente llevaría a los pecadores el justo castigo en la cruz, en el Calvario. Y entonces, esta mañana, maravillémonos de la humildad del Señor Jesús, la misión del Señor Jesús y la identidad del Señor Jesús. Amén.